Sin embargo, no hay la menor duda de que muy poco tiempo después usted va a poder encontrar la razón y la causa. ¿Por qué a usted le sucede eso? ¿Por qué a usted le sucedió aquello? Porque ciertamente, hermanos, por naturaleza somos de una vista muy corta. Y en ese sentido, nosotros estamos aprendiendo cada día. Y no solamente aprendemos a través de la disciplina formativa, también aprendemos a través de la disciplina punitiva y también a través de la disciplina correctiva. Muchas veces las circunstancias aflictivas que experimentamos no son otra cosa sino que expresiones o lecciones de esa disciplina punitiva con que Dios está formando nuestro carácter, para que seamos cada vez más y más parecido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es posible, sería posible para usted llevar en su mano ese anillo de oro si no hubiera fuego. Yo no creo que hubiese sido posible que yo llevara ese anillo en mis dedos si no existiera fuego. Fuego con el cual primero purificaron ese anillo, ese oro que está ahí. Y segundo, fuego para darle la forma. Ese metal sin el fuego ni se purifica ni se moldea. Pues eso mismo sucede con nuestro carácter. Así como el fuego es necesario para darle forma a esa alhaja que queremos hacer de oro o de plata, así también en nuestro carácter se requiere del fuego de las pruebas para darle forma, para darle la belleza, para darle la hermosura, para darle la esbeltez que Dios quiere darle. De ahí, mis hermanos, que todo obra para bien. Todo obra para bien. ¿Qué bien le hace el fuego al metal llamado oro? ¿Qué bien le hace? Lo purifica. Ahora, toma ese oro y en lugar del oro ponga el carácter suyo, su temperamento. En lugar del oro, ponga allí su constitución humana, su humanidad, su naturaleza humana. Ponga allí su personalidad. Y así como el oro requiere de ese fuego para quitarle las impurezas y para quitarle todo aquello que lo afea, así también su temperamento, su personalidad requiere de ese mismo nivel de fuego para darle la forma que Dios quiere darle, para darle la hermosura que Dios quiere darle y para prepararle de esa manera para la vida perdurable. De ahí que ante el fuego de las humillaciones, ante el fuego del maltrato, ¿debemos de reaccionar con explosiones de ira y de enojo? ¿Debemos de reaccionar con explosiones de rencor y de malquerencia a esos que están siendo objeto para quemar nuestras impurezas? ¿Qué usted cree? Si usted fuera el oro allí, el oro que está puesto ahí en el fuego, ¿cómo reaccionaría? Si lo que quiere el orfarero, ¿verdad? El orfarero. ¿Qué es lo que quiere el orfarero? o hacer ese anillo para que sea lucido en mi dedo. Hacer ese anillo para que sea lucido en mi dedo. Y no es eso lo que quiere Dios. No dice Él que somos joyas de su joyería. No dice Él que somos prenda y que nuestra fe es más preciosa que el oro y que el oro refinado. Naturalmente, si queremos ser ese oro de Dios, esas prendas de Dios, entonces no podemos protestar cuando llegue el fuego de la prueba, cuando llegue el fuego, que tiene como meta hacernos esa joya, hacernos esas prendas preciosas. No podemos protestar. Más bien debemos desarrollar una actitud de gratitud al Señor. Porque ha cogido este oro bruto de nuestra naturaleza humana, de nuestra personalidad, y lo ha llevado a su taller de alfarería para transformar esa pieza bruta en una hermosa alhaja, en una hermosa joya, en donde, sin lugar a duda, habrá gran gloria, gran honor y gran alabanza, gran admiración. ¿Cómo la admiran? Y todo el mundo dice, si fuera mía, pero vale tanto y no tengo para comprarla. Desfile de gente observando esas joyas, ¿usted ve? Se le van los ojos ahí, se le quedan los ojos ahí. Si pudiera, la comprara, pero no es para comprarla, porque cuestan $10,000, $15,000. Bueno, en estos días vi que trajeron unas joyas ahí a la, a esta plaza nueva que está ahí en la, en Ágora, no en Ágora, no, en la otra, ¿verdad? Ágora, Ágora, eso es Cuchichá. No, San Bill no, eso es Villa Consuelo. Blue Mall, una de esas joyerías que hay ahí de copete. $35,000 cuesta un anillo ahí. Uno que trajeron ahora, una $35,000 cuesta ahí una joya de esa. Yo me imagino la cantidad de gente que pasa por ahí desfilando, observando esas joyas preciosas y hermosas. Ciertamente, hermano, cuando uno ve esas joyerías y uno ve las piezas que allí se exhiben, los ojos se le llenan a la gente de codicia por tener esas piezas tan hermosas, tan bien labradas, tan finas y delicadas, tan costosas. Hermanos, esas joyas, eso es tierra, por más labrada que estén, eso es tierra. Nuestras almas son eternas, nuestra personalidad es eterna, y Dios está trabajando allí para formar a Cristo, la perla de gran precio. Cristo es la perla de gran precio, nosotros somos perla de un pequeño precio, pero perlas al fin. Y nos están formando. Están formando esas joyas, esas pequeñas perlas de nuestras almas. Están siendo preparadas, ¿para qué? Para formar parte de esa corona incorruptible de gloria que exhibirá nuestro precioso Salvador cuando Él venga aquí en su segunda venida. Entonces, por eso el apóstol dice, no os extrañéis del fuego de prueba que os ha acontecido, como si alguna cosa extraña os hubiese acontecido. Y él dice, porque si el oro, que es algo perecedero, se purifica con fuego, ¿cuánto más nuestras almas no han de ser purificadas? ¿Con qué? Con el fuego de las pruebas, que vienen desde diferentes contextos y en diferentes circunstancias. De ahí, mis hermanos, que debemos de desarrollar una actitud de gratitud en medio de las pruebas de los maltratos, de las humillaciones, de las vejaciones, porque sin lugar a duda que ellas son para nuestras almas lo que es el fuego para el alfarero que está formando allí con la masa de barro una hermosa pieza para exhibición, para adornar y para engalanar una sala o una vitrina. Gloria sea dada al Señor. Vayamos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dice aquí el apóstol Pablo: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿En qué cosa debemos de dar gracia? Por las cosas buenas, placenteras, agradables que nos acontecen. Primera Tesalonicense 5:18. Ahí fue que leímos. Dad, y este es un mandamiento, dad gracias en todo. Si somos maltratados, debemos de dar gracia. Si somos humillados, debemos de dar gracia. Si somos ofendidos, debemos de dar gracia. Si estamos en una situación económica de dificultad, debemos de dar gracia. No solamente cuando hay abundancia en la cartera y en la cuenta bancaria. Da gracias a Dios en todo. Lo humano es dar gracias a Dios por las sonrisas que nos dan. Pero aquí dice que también debemos dar gracia por las caras duras que nos ponen. Debemos dar gracia por las caras duras que nos ponen. Da gracias a Dios en todo, dice el pasaje, en todo. Debemos de desarrollar esa actitud de gratitud, mis amados hermanos. Esa actitud de gratitud. Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el apóstol Pablo aquí, como podemos observar en ese texto, él pone el perdón de Cristo a nuestros pecados como la base sobre la cual debemos desarrollar nuestro perdón hacia los demás. Y naturalmente, la base para ese perdón a quien ofende es la gratitud que tenemos al Señor. Le agradecemos a Dios que nos haya perdonado a nosotros. Por ende, lo menos que podemos hacer, ¿qué es? Perdonar también a quien nos ha ofendido. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Qué usted recibió cuando usted peca? ¿Qué usted recibe cuando peca? Perdón. Entonces, ¿qué usted debe de hacer cuando pecan contra usted? Perdonar. Esa es la manera llana y simple de reaccionar ante el enojo y la violencia de que somos víctimas. Así es como debemos de reaccionar cuando somos víctimas de tales pecados. Claro. Así es. Entonces, una actitud de gratitud, hermanos, debemos de cultivarla cada día, y ahí debemos, en consecuencia, llevar todas las ofensas y maltratos de que somos víctimas. En quinto lugar, también debemos desarrollar, ante el maltrato y la ofensa ajena, una actitud intercesora, una actitud de oración. Cuando alguien nos ofende, nos maltrata, nos humilla, nos agrede, sin lugar a duda que esa persona se haya atravesando por un momento de gran dificultad. Se haya atravesando por un momento de impiedad. Se haya atravesando por una circunstancia donde el pecado está reinando en su vida. ¿Sí o no? El pecado del enojo, el pecado de la ira, está reinando sobre esa persona. Ahora, la mano siniestra que mueve ese corazón, airado contra nosotros, enojado contra nosotros, que ha empuñado su lengua como una espada para acuchillarnos, ¿quién es la mano siniestra que está moviendo esa lengua para clavarnos a nosotros, para herirnos a nosotros? ¿Quién es la mano siniestra? No es el diablo. Pues el diablo es Satanás quien está detrás de esa lengua avisperina, como dicen algunos. Es Satanás quien está detrás de esa actitud de rechazo, de ofensa, de maltrato, de vejación, de que somos víctimas. La mano siniestra de Satanás está detrás de todo ese asunto. Y naturalmente, el individuo, per se, por el pecado original que lleva adentro, tiene en sus manos, en su corazón, la respuesta a esa circunstancia que está viviendo. O le da rienda suelta a su pecado de ira y barre con nosotros el piso, o se detiene. Ahora, nuestra actitud en esa circunstancia, ¿cuál debe de ser? De oración, de intercesión, para que el Señor detenga ese río de lava caliente, para que el Señor apague ese volcán que está ardiendo dentro del corazón de ese individuo. Porque la gracia de Dios solamente lo puede hacer. ¿Quién puede detener un volcán cuando está en erupción? ¿Quién puede ponerle una tapa para que no explote y nos bañe de lava? ¿Quién? Dios. Entonces, hermanos, debemos desarrollar una actitud de oración. Una actitud de oración cuando estamos cerca del epicentro de un volcán, cuando estamos en el costado de un volcán en erupción, debemos de orar al Señor. Por eso debemos desarrollar, como le decía, una actitud de oración. Cuando esos ojos empiezan a brillar, y usted sabe lo que significa en ese brillo, cuando esos ojos empiezan a chispear, y usted sabe lo que significan esas chispas, cuando usted ve esa cara dura como un machete, boto, cuando usted ve que esas facciones de la cara se tensan como un cable eléctrico, con 32,000 voltios cruzando por ahí, ¿qué es lo que usted debe de hacer? Coger los guantes también. Coger otro machete. Y entrarse allí. No, hermano, ahí es donde va la oración. Es ahí donde cabe la intercesión, la oración intercesora. Para que Dios ponga sobre esa sobre esa boca volcánica la tapa que lleva, la tapa que lleva, para que esa lava incandescente no nos despedace, no nos monde como si fuéramos una china, de esas que se pelan con la mano, así que usted le quita la cáscara. Por eso, hermanos, debemos desarrollar una actitud de oración en medio de esas circunstancias de conflicto, de enojo, de ira, de maledicencia, de que somos víctimas muchas veces. Hermano, usted levantó la mano. Repíteme la pregunta, pues no oí bien. Por favor, tienen por ahí el micrófono para que lo den. Correcto. ¿Puede mostrar qué? Gracias, hermano. ¿Qué dice Mateo? Al que te hiere la mejilla, dale la otra. Ponga la otra mejilla. Eso es lo que dice eso es lo que manda las escrituras. Para que le sobe otro galletón y empareje la cuenta. Porque lo dejó cojo. Si nada más le dio en una, lo dejó cojo. Le falta la otra para que complete. Porque son dos cachetes. Son dos cachetes, a cada cacheta hay que pegarle un pecozón. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Al que te pida que vaya una milla, ¿qué dice el texto? B2. B2 milla. Y recordemos que eso era eso era algo que se hacía en la antigüedad. Por ejemplo, un soldado romano iba cargando cualquier tipo de objeto, él podía, y tenía la autoridad para hacerlo, coger a cualquiera que encontraba en el camino, decirles, ¡hey, ven acá, toma, carga eso! Y llevárselo por ahí. La regla era una milla, no podía pasar una milla, porque si pasaba una milla, ese soldado podía ser acusado por el que lo llevó. Mira, fulano me hizo cargar una milla a 100 metros y lo penalizaban. Ahora, Cristo dice, si ese soldado te pide que le lleve la carga durante una milla, ve dos con él. Ve dos millas con él. Camina dos millas y déjalo así. No le cobre la carga que te llevó, que tú le llevaste. No se la cobre, déjasela. Ciertamente esa es la actitud que debemos desarrollar. Ahora, ¿cómo se logra esto, hermano? Con una actitud de oración. Desarrollando en nosotros una actitud de fe, primero. Una actitud de amor, segundo. Una actitud de gratitud, tercero. Y una actitud de intercesión. De oración delante del Señor. Solamente ahí podremos nosotros, ciertamente, interceder y orar para que Dios no solamente obre en el corazón y en la vida de esa persona que está enfogonada contra nosotros, sino también para que nos capacite a nosotros para responder con esas actitudes que hemos señalado aquí. Con esa actitud de fe. Señor, dame la actitud que le diste a David. Cuando Simei lo estaba maldiciendo, voceándole intropelio y deseándole toda clase de mal. Deseando arrancarle la cabeza. Recuerden que Simei allí estaba provocando a David. provocándole a enojo y a ira. Sin embargo, la actitud de David, ¿cuál fue? Cuando su siervo le pidió que le permiso para cortarle la cabeza a Simei, no, déjalo quieto. Tú no sabes si fue Dios que lo mandó a que me trajera todos esos intropelios. Y quién sabe si Dios convierte esos intropelios en bendiciones para mi vida. Déjalo quieto, suéltale la mano para que él siga tirando piedra y acabando conmigo con su lengua. Déjalo tranquilo. Entonces, esa actitud, hermanos, es una actitud de fe. Es una actitud de perdón, es una actitud de amor, es una actitud de gratitud, es una actitud de oración. Déjalo. ¿Quién sabe si Dios convierte en bien esa maldición que está profiriendo contra mí? Y ciertamente Dios la convirtió en bien. Dios la convirtió en bien. Porque recordemos que cuando se encontró con Simei, iba corriéndole a Absalón. Le iba corriendo a Absalón. Y en el camino Dios lo detuvo. Dios lo detuvo y le retornó a la corona a su cabeza, su reino, su gobierno. Había allí un golpe de estado contra él y Dios detuvo ese golpe de estado y lo restableció de nuevo a su posición de gobernante de Israel. De manera que Dios bendijo esa actitud de él. Muy posiblemente, si él le da luz verde al siervo que le pedía la cabeza de Simei, posiblemente la historia fuese sido otra. Posiblemente la historia no habría sido la misma. La historia habría cambiado. ¿Pero qué hizo él en ese contexto? Bueno, desarrolló una actitud de oración. Desarrolló una actitud de oración. Y hermanos, si así fueran las cosas, hubiese paz, mucha paz en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros vecindarios. Habría mucha paz, ¿sí o no? Julio. Eso es así. Así es. Así es. Bueno, aquí tenemos testimonios vivos de hermanos que han sido atracados, que han sido víctimas de atracos en la calle, pistola en mano. Y después que le entregan los bienes que le están pidiendo, lo poco que tienen, celularcito, 100 pesos, le han predicado, se han vuelto y le han predicado a esa persona. Y esos ladrones se han humillado devolviéndole sus alas. Mira, muchacho, toma y vete. Yo no quiero nada con evangélico. ¿Qué muestra eso, hermano? Que cuando hay gracia como respuesta a las humillaciones, a las vejaciones, al despojo de nuestros bienes, cuando hay gracia de parte nuestra para responder a eso, ¿qué sucede? Que se cumple la promesa que dice. Vence con el bien, ¿qué? El mal. Se cumple la promesa. Vence con el bien, el mal. Hay un mal en ese atraco. Hay un mal en que te despojen de los bienes que tú tienes. Ahora, ¿cuál es el bien con que tú puedes responderle a ese atracador? ¿Regándote y con una pistola en la mano? No, hermano. Simple y llanamente, devolviendo bien por mal. Devolviendo bien por mal. Esa es la manera en que podemos involucrar el brazo de Dios en esa situación, porque esa es la diferencia. Cuando desarrollamos una actitud de oración, ¿qué es lo que estamos procurando en realidad? ¿Involucrar al Señor en medio del conflicto? ¿O no es eso? Estamos apelando al Señor para que Él venga y sea nuestro abogado, nuestro intercesor, quien defienda nuestra causa, quien abogue por lo nuestro. ¿O no es eso lo que enseña Romanos, capítulo 2? No os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con una actitud de oración? Cuando nos vemos inmersos en una situación de conflictos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Procurando la intervención de la gracia de Dios, del poder de Dios, del brazo de Jehová de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos. De hecho, ese título Jehová de los ejércitos se revela en relación a qué. Al papel de Jehová como el defensor de su pueblo. Al papel de Jehová como el defensor de su pueblo. ¿Recuerden el caso de Elías con su siervo? Que estaba temblando el siervo porque veía los ejércitos babilónicos rodeando el campamento. Y él estaba allí temblando de miedo. Y el profeta lo reprende. ¿Qué le dice el profeta? ¿O qué hizo el profeta? Le quitó las escamas de los ojos, de la incredulidad. ¿Para qué? Para que viera, ¿qué cosa? Un pequeño ejército de ¿cuántos ángeles? Observa para allá, mira eso ahí, 5,000 ángeles que están ahí. ¿Para qué? ¿Para defender a quién? Al pueblo de Dios. Entonces, en ese tenor, mis hermanos, cuando nosotros desarrollamos una actitud de oración en medio de las circunstancias de conflictos, lo que estamos fundamentalmente es buscando la intervención de la mano de Dios en medio de esa situación que estamos experimentando. Queremos que Él obre, que Él se manifieste en favor de nosotros. Esa es realmente nuestra actitud y es lo que debemos de procurar desarrollar en medio de esas circunstancias aflictivas, hermanos, y no es fácil. O sea, desarrollar esa actitud de confianza en el Señor, de fe en el Señor, de seguridad en el Señor, eso no es fácil. Porque lo natural es que usted eche malo a lo que está más cerca de usted. Al palo, a la piedra, al machete, el que usa pistola a su pistola, es lo natural. Es la reacción humana natural. Ahora, apelar a estas armas, echar mano de estas armas, que son las armas del Espíritu, sin lugar a dudas que no es fácil. Porque por naturaleza estamos acostumbrados a usar ¿cuáles armas? Las armas de la carne. Porque siempre las llevamos encima. Desde chiquitico. Desde chiquitico tenemos esas armas encima. Y las hemos usado desde la cuna. Desde la cuna las hemos usado. De hecho, yo una vez vi un video ahí de un feto en el interior de una... De la placenta y de la mamá, que le estaban practicando, a la mujer le estaban practicando un aborto, y eso lo grabaron. Y ese muchachito, ahí adentro, cuando le acercaban ese aparato, esa tijera, esa pinza que lo corta en pedazos, ese muchacho daba unos brincos y se mandaba para acá y se mandaba para allá y corría para arriba y se bajaba para... O sea, el tipo tuvo que coger lucha para cortarle, para poderlo atrapar con eso. Óigame, el feto en el vientre de la mamá. O sea, que allí no estaba interviniendo la voluntad de la mamá. La mamá lo que quería era darle para afuera. Pero él no estaba en eso. Se defendía con uña y diente ahí dentro de esa placenta de esa mamá. Ahora, ¿qué nos indica eso? Que desde el feto venimos preparados para reaccionar ante cualquier evento donde nuestra integridad se halla en juego, desde la placenta y desde que las primeras semanas. Para agarrarnos ahí adentro hay que saltar más que un chivo, porque se brinca, se salta. Desde adentro traemos esa actitud, desde que estamos en el vientre de mamá. Entonces estamos acostumbrados a reaccionar y a reaccionar no según Dios, sino según nuestra naturaleza caída. Esa es la realidad. Y yo pude ver allí una clara marca de lo que es el pecado original. Desde que estamos ahí dentro, lo traemos de fábrica. Por eso, hermanos, debemos desarrollar una actitud intercesora en medio de todas las circunstancias. Como bien lo expresa la primera de Timoteo 2:1, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los hombres. Cuando estamos inmersos en circunstancias de conflictos, hermanos, esa actitud de oración es un arma de la cual debemos de echar mano. Es un arma que debemos echar, de la cual debemos echar mano para buscar que la mano de Dios intervenga en esa circunstancia de maltrato, de rechazo, de ofensa, que nos provocan a enojo, que nos provocan a ira, que nos provocan a reaccionar con violencia cuando somos víctimas de ella. Y ciertamente, hermano, desarrollar estas actitudes en nuestro carácter, en nuestro temperamento, nos va a liberar. Póngale atención a esto, porque esto es importante. No lo vamos a desarrollar en el día de hoy, ya no tenemos tiempo. Pero nos va a liberar de las respuestas emocionales que esclavizan al hombre. Nos va a liberar de las respuestas emocionales que terminan esclavizándonos y amargándonos la vida como fruto de esas malas respuestas que damos a las ofensas. Hay gente que vive su vida la mayor parte del tiempo amargada, frustrada, con una conciencia culpable, emocionalmente destrozados. Y cuando usted examina las razones de eso, encuentra que la razón de ello se debe a las malas respuestas que le dan a la ira ajena, a los maltratos ajenos, a las ofensas ajena. No solamente somos víctima del pecado ajeno, sino que también somos víctima de nuestros propios pecados, porque es pecado, no solamente el que comete, el que actúa mal contra nosotros, también es pecado responder mal al que nos trata mal. Por eso, lamentablemente, muchas veces somos víctima doble del pecado, Por eso terminamos tan mal, emocionalmente hablando, cuando nos vemos inmersos en un conflicto. Por eso pasamos días amargados, tristes, melancólicos, deprimidos, porque estamos llevando una carga doble. La carga del que nos ofendió y la carga de nuestra mala respuesta que dimos. Una carga doble. Una carga doble. Terminamos doblemente amargados por la ofensa que recibimos y por la mala respuesta que le dimos a la ofensa. Terminamos doblemente amargados. Y cuando hay más de uno involucrado en el conflicto, muchas veces esa amargura se multiplica y se vuelve un bollo pesado. Porque ahí está involucrado uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco personas. Y no solamente estamos llevando el pecado y la ofensa de uno, sino de cinco. Más las malas respuestas de cinco, a cinco que le dimos. Y eso pone el bollo pesado. Por eso hay gente que vive una vida terriblemente amargada, triste, menesterosa, por esa carga emocional de malas respuestas que se dan a las circunstancias aflictivas que experimentamos en nuestra vida diaria. Eso lo veremos más ampliamente en la próxima lección. Pero mis amados hermanos, esas realidades debemos de tomarla muy en cuenta. Recuerden, ante el maltrato, ante las humillaciones, debemos desarrollar en nuestro carácter una actitud de fe, una actitud de perdonar, una actitud de gratitud a Dios, una actitud de intercesión, una actitud de amor. Esa es la manera bíblica de responder al maltrato y a la ofensa ajena. Hermanos, y para esto, ¿quién es suficiente? La gracia de Dios nos hará suficiente para usar estas herramientas del Espíritu Santo en medio de esas circunstancias amargas y tristes, donde tristemente nos vemos inversos con tanta frecuencia, con el cónyuge, con los hijos, con el compañero de trabajo, con el jefe, los concón son muchos, porque estamos en este mundo pecador, rodeado de pecadores. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por esta lección de tu palabra que nos ha traído luz sobre la manera en que debemos de responder ante las ofensas y maltratos de que somos víctimas, Señor. Ayúdanos a poder glorificarte a ti, exaltarte en este sentido, desarrollando cada una de esas actitudes, de esas pautas que debemos desarrollar para ser santos y sin mancha delante de ti. Prospéranos y bendícenos, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.